Sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Muchísimas gracias a todos los que están en este momento en sintonía a través de las ondas de Radio Martí para hoy, diciembre 17 del 2019, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Agradeciendo, como siempre, la asistencia técnica de Tony Simón, la producción hoy de Lucy García, y desde luego, hoy es un día muy especial, porque no solamente se conmemora el Día de San Lázaro, que también es una celebración religiosa sincrética para el pueblo de Cuba. Hoy se cumplen 5 años de que se restauraron y que se hizo el anuncio de una forma indudablemente sorpresiva, luego de casi un año y pico de negociaciones entre el gobierno del pasado presidente Barack Obama y la tiranía castrista. Justamente vamos a hacer una especie de periplo y vamos a tener reacciones desde distintos puntos de vista sobre qué significó este cambio de la política de Estados Unidos, lo que llamaron el deshielo, y desde luego la primera reacción la tengo por parte del abogado Pedro Roy, exdirector de Radio Martí, director ejecutivo del Centro de Estudios Cubanos, a quien le doy la bienvenida y escuchemos justamente su punto de vista sobre el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y el régimen castrista.
Cari, como siempre, me honra estar en tu programa. La pregunta básica es, hoy estamos conmemorando el 5º aniversario del día en que el presidente Obama autorizó restablecer las relaciones diplomáticas con el régimen totalitario y marxista-leninista de La Habana. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los efectos que tuvo ese gesto, esa gestión, que yo considero que fue un infame? Porque irse a abrazar, irse a dar la mano y ir a un juego de pelota, a disfrutar sentado al lado del tirano Raúl Castro, la única palabra que la puede describir es de infame. Pero más aún, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue cero. Obama lo entregó todo, restableció las relaciones, autorizó el envío de remesas a Cuba sin límites, los viajes a Cuba sin límites, todos los permisos que se podían dar para ayudar económicamente a la dictadura cubana, Obama los dio. Tuvieron Cuba, el régimen militar dictatorial cubano tuvo 2 años para dar su respuesta. Y la respuesta fue nada. Todo lo contrario. El régimen de La Habana endureció su línea, endureció la represión contra el pueblo cubano. De manera que aquellos que dicen que el endurecer las medidas hacia la dictadura marxista-leninista de La Habana es un error, que lo que había que hacer era suavizar esas medidas, la respuesta la dio Cuba. 2 años tuvieron para poder responder a la apertura que hizo Obama y no hicieron absolutamente nada. Todo lo contrario, endurecieron su posición. De manera que si de algo ha servido lo que hizo Obama, fue para demostrar hasta qué punto el régimen de La Habana está aferrado al poder, abrazado al marxismo-leninismo y haciendo válido la infamia de que el leninismo se resume en dos palabras que están vigentes hoy como estuvieron vigentes cuando Obama hizo su apertura, que es terror y miedo. Eso no ha cambiado y siguen aferrados al terror y al miedo. Gracias, Cari, por tenerme en tu programa. Un abrazo.
Muchísimas gracias al doctor Pedro Roy por esa reacción, su criterio, su punto de vista sobre el día de hoy, que indudablemente marcó un hito, un antes y después. Y ahora me voy vía telefónica aquí en la ciudad de Miami con Renato Gómez. Renato Gómez es ex confinado de LOMAP y uno de los creadores del Memorial Cubano, y le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Renato. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, y gracias por la invitación.
Bien, estabas escuchando las reacciones del doctor Pedro Roy. Me gustaría, desde tu punto de vista como víctima, como un hombre que ha creado ese memorial que guarda los nombres de más de 10.000 cubanos y una inmensa cantidad de otros desconocidos nombres que han perdido la vida a lo largo de 60 años. ¿Tu reacción ante este día de hoy, 5 años en que se reanudaron las relaciones, se anunció de forma sorpresiva, tanto desde Washington como desde La Habana simultáneamente, por parte de Raúl Castro y de Barack Obama, pues el restablecimiento de las relaciones diplomáticas? ¿Cómo lo viste tú desde tu punto de vista como hombre víctima de ese régimen, quizás uno de los peores actos de violencia y de terror, los confinamientos de la UMAP?
Mira, Cari, yo lo resumo en una sola palabra: una infamia. Lo que hizo el señor Barack Obama de entregar todo a cambio de nada, darlo todo, denota la cualidad de su mente progresista, no, de su mente infame. Porque entregarle a los Castro, que son y han sido represores y asesinos, darle la mano a un hombre que está en el internet y en todos los lugares que se puede ver, fusilando, matando a pobres inocentes, que comenzó antes de que triunfase la revolución allá en las montañas de Oriente, en la Sierra Cristal, cuando él fusiló a los maestros que estaban dando clases, acusándolos de que eran batistianos. O sea, un asesino, y este señor representante, presidente de la democracia más grande de los del país, del mundo, símbolo de lo que es democracia y libertad, que es Estados Unidos, y este hombre le entregó todo a cambio de nada. Lo quitó de la lista terrorista y todo el mundo sabe que Cuba es un país que ha sido, es y será terrorista. A un país que reprimió, reprime y va a seguir reprimiendo sin contemplaciones, sin dar nada. No hay palabra, una sola, infamia. Eso no se hace, pero sirvió a los grandes intereses que querían y quieren tener comercio con Cuba para explotar a Cuba. No que antes no había explotación, ahora sí hay explotación, ahora sí hay de todo lo que no se puede concebir en un país, que es lo que hay en Cuba. Esa sociedad cubana está destruida, avasallada, que la han acabado, y yo considero que Barack Obama, porque darle a ese país, a esos asesinos, lo que él le entregó, no hay cómo decirlo. Vaya, no hay tanto, ahí hay 10.000 muertos, tú decías, no, son 10 y tú sabes y los respetaste, ahí hay decenas de mil esperando para poder verificar, porque esos 10.000 ninguno pueden decir que no fue un asesinato.
ninguno pueden decir que no fueron personas que fueron de una forma u otra combatiendo, muriendo, asesinando. En cambio, a esos señores que lo hicieron, que mataron a toda esa gente, que hicieron toda la barbarie, que tú conoces el presidio, que yo conozco los campos de concentración, de todas esas cosas que pasaron, este señor, que no es ningún señor que era Barack Obama, que no es ningún, que no desconociera, porque tenía todos los sistemas en la mano para saber y tenía toda la información de primera mano de lo que era ese hombre traicionó no solo a Cuba, traicionó la democracia y traicionó la sociedad libre mundial, haciendo esa entrega al régimen de los Castro.
Muchísimas gracias a Renato Gómez, una víctima de la tiranía castrista, un hombre que estuvo confinado en la UMAP, por esa reacción. Indudablemente vamos a tener otras reacciones, y precisamente busco ahora en Washington la reacción de lo que ocurrió hace 5 años, un día como hoy, por parte de Frank Calzón, ex director del Centro para una Cuba Libre. Y le doy la bienvenida, doctor Carzón, muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bien, me gustaría un análisis suyo sobre qué ha pasado en 5 años. Raúl Castro tuvo la oportunidad en su mano de tener a un presidente que le puso en bandeja de plata muchas facilidades, tanto en el orden económico como en el orden internacional políticamente hablando. Deme su lectura de estos 5 años, su visión. ¿Cuál es, doctor Carzón?
Bueno, primero que nada, yo creo que podemos decir, sin tener que nombrar o ponerle un título a lo que hizo el presidente Obama, que lo que él hizo, el restablecimiento de relaciones con la dictadura castrista, no fue una nueva política. En los círculos afines al presidente Obama insisten mucho en que fue una nueva política. No fue una nueva política, fue la misma política desacreditada y desastrosa de abrazarse a los dictadores latinoamericanos y permitir que los intereses económicos estadounidenses definieran la política hacia ese país. Primero que nada, yo creo que hay que decir simplemente, uno no tiene que insultar al presidente Obama, pero sí fue un error, un grave error, el hacer lo que hizo. Sobre todo desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, que en el momento en que el presidente, a pesar de las promesas que había hecho, le había prometido de que tenían que haber una mejora en los derechos humanos en Cuba antes de que él visitara la isla, él no cumplió esa promesa. Tampoco le prestó atención a el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, porque cuando el presidente estaba listo para ir a Cuba, Raúl Castro dijo que si Cuba seguía en la lista de los países terroristas, La Habana no iba a hacer el arreglo con Washington. El presidente aceptó esa presión del dictador y sacó a Cuba de la lista de los países terroristas. En el momento en que el Buró Federal de Investigaciones públicamente tenía y tiene todavía varios terroristas norteamericanos que viven en Cuba. Es decir, los terroristas norteamericanos buscados por el FBI, hay un caso muy famoso de una señora que a sangre fría mató a un policía. Esa señora fue condenada a cadena perpetua. Se escapó de la cárcel en los Estados Unidos y fue a vivir en Cuba. Esa señora sigue en Cuba. El presidente Obama dijo que Cuba no ayudaba a los terroristas y el FBI continúa denunciando el crimen.
Doctor Carlson, indudablemente aquí dentro de todo este juego político, ¿no?, está la liberación de los que estaban sancionados como espías de la red Avispa. Indudablemente eso creó un margen de disgusto muy grande dentro de ciertos sectores que se vieron tristemente involucrados en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. También hay quienes se consideran que Raúl Castro perdió una oportunidad de haber, aunque sea, cedido un poco, ¿no?, en su visión tan sumamente estricta del anillo de poder y de controlarlo, y que, en definitiva, al no lograr el objetivo fundamental, que era el levantamiento de las restricciones económicas, pues se volvió a apretar la mano, y a 5 años después vemos que hay más represión y más violencia dentro de la isla. ¿Cuál es su criterio en torno a esto?
Bueno, indudablemente que hay más represión y hay más violencia dentro de la isla. Indudablemente que el gobierno de La Habana y Raúl Castro y otros líderes pueden y deberían ser llevados ante tribunales internacionales por los crímenes que han cometido, de la misma forma que se ha hecho con otros dictadores. También en la isla los cubanos entienden que, a pesar de lo que dice la dictadura, la razón por la que en las salas de hospitales cubanos los cubanos no tienen medicinas, mientras en otros salones del mismo hospital los extranjeros, los turistas, las tienen, las mismas medicinas. La culpa de esa cosa tan desastrosa es el gobierno de Cuba, no es el gobierno de Washington. La CIA no puede bloquear la entrada de medicinas para los cubanos y al mismo tiempo dejar que entren las medicinas para los extranjeros. El gobierno cubano tuvo una oportunidad muy grande de conseguir todavía más cosas del gobierno de Washington. Perdieron esa oportunidad. Es decir, el gobierno de Washington y los que piden en Washington del Congreso de Estados Unidos en este momento, hay una resolución de un grupo de senadores, los mismos republicanos que demócratas, demandando la libertad de Ferrer. El gobierno norteamericano lo ha pedido, la Unión Europea lo ha pedido. Todas esas personas, todos esos líderes que piden la libertad de Ferrer, y el gobierno de Cuba dice que están inmiscuyéndose en los asuntos internos de Cuba. Eso es una gran mentira. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, cuando pide que suelten los presos políticos, no está pidiendo que le den a los americanos, que le den al gobierno de Estados Unidos una concesión. Están pidiéndole que el gobierno de Cuba deje de torturar, de matar, de abusar de los cubanos.
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos siempre han tenido sus altas y sus bajas. En este momento están en un momento crítico donde incluso se rumora que el régimen castrista tendría en mente o podría tener en mente, de acuerdo a declaraciones de Cossío a la prensa asociada francesa, romper relaciones diplomáticas producto de toda una serie de medidas punitivas. ¿Hasta dónde usted cree que el régimen castrista podría tomar esa acción, adelantarse y dar un golpe de efecto, como diciendo, no me interesa tener un tipo de relación bajo las condiciones que tú impones, sino bajo mis condiciones?
Yo no creo que La Habana vaya a romper relaciones. Ellos tienen mucho miedo a que los Estados Unidos rompan relaciones. Además, el problema clave en este momento es que mientras haya un ejército de ocupación, como dice el secretario general de la OEA, el doctor Almagro, ha denunciado que La Habana tiene un ejército de ocupación de miles de soldados matando y ayudando a torturar a venezolanos. Mientras ese ejército de ocupación castrista esté en Venezuela, las relaciones con Washington van a seguir siendo muy malas. Y además de eso, también se comenta en Washington que hay otros países, no solo los Estados Unidos, que están exigiendo la retirada de las tropas cubanas de Venezuela. Además, en el ámbito internacional, es cierto que las elecciones en Argentina han sido favorables a La Habana, pero también es cierto que nada más y nada menos que las elecciones en Inglaterra han sido muy malas para el castrismo. La política europea se espera en los próximos meses que le ponga más importancia a las demandas en contra de la dictadura cubana. En otros países, en Uruguay, va a suceder lo mismo. A mí no me extrañaría que países democráticos, de los que han retirado su apoyo al dictador Maduro, hay 50 países que dicen que Maduro es ilegítimo. Muchos de esos países indudablemente tienen que pedirle a La Habana que retire su ejército de ocupación de Cuba, y si Cuba no lo hace, deben de tomar medidas como retirar sus embajadores. En la medida en que se pruebe ya finalmente de que el gobierno de Cuba ha estado involucrado en los disturbios en Chile y en otros lugares, esos países deberían romper relaciones con la dictadura castrista.
Bueno, pues quiero darle las gracias al doctor Frank Garzón por este análisis, que no solamente ha tocado el inicio de las relaciones de Cuba de Estados Unidos, sino que también ha hecho un amplio visaje de todo lo que está ocurriendo en este momento en nuestra América Latina con relación a la tiranía cubana y su forma de intervenir en los países de la región. Me voy a una breve pausa, continúo con más en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Quiero desearles a todos los amigos de Radio Martí una muy feliz Navidad, un año lleno de mucha salud, muchas cosas buenas y sobre todo libertad para nuestra patria. Un abrazo y mis buenos deseos siempre para todos.
Yo soy Willy Chirino y a través de Radio Martí quiero enviarles un saludo navideño. Deseo enorme de que estas Navidades la disfruten en unión de su familia y que el año nos traiga muchas cosas buenas, incluyendo la libertad de nuestra patria. Muchas felicidades.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que estén de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia para hoy, 17 de diciembre del año 2019. Estamos analizando el impacto al cabo de 5 años de el restablecimiento o el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama y la tiranía de Raúl Castro. Para mí es un verdadero placer recibir en la tarde de hoy a Héctor Caraballo, presidente del Comité Cubano Americano del Partido Demócrata, a quien le doy las muy buenas tardes y le agradezco muchísimo el haber tomado mi llamada. Muy buenas tardes, Caraballo.
Bueno, buenas tardes, Cari. Antes que nada, felicidades en Navidad, si no nos volvemos a ver. Y todo mi deseo que sea unos días muy bonitos como tú te mereces.
Muchísimas gracias igualmente para usted y para toda su familia. Caraballo, usted es un hombre de partido, usted es un hombre que lucha por la libertad de Cuba, un hombre que indudablemente también tuvo que haber sentido una cierta sorpresa, ¿no? Cuando se, simultáneamente, hoy hace 5 años, se anunciaron el restablecimiento de las relaciones, lo que el mundo llamó el deshielo, producto de una decisión tomada luego de 1 año y pico de negociaciones entre ambos países, todo bajo un estricto secreto. Hoy por hoy, ¿cómo usted mira lo que ha ocurrido durante 5 años?
Mira,
el presidente Obama le dio a Raúl Castro todo lo que Raúl Castro no aspiraba a tener de ninguna otra administración. Más sin embargo, la respuesta por parte de la dictadura no fue consecuente con la acción de Barack Obama. Deme su criterio.
Mira, ahí va mi criterio. El Comité Cubano-Americano del Partido Demócrata se funda en el 2007. Nos fundamos un grupo de cubano-americanos que consideramos que hacía falta que hubiera un Comité Cubano-Americano dentro del Partido Demócrata. Una vez que vencen las elecciones Barack Obama, nosotros empezamos a plantear continuamente que nuestro concepto de una, porque se veía, ¿no? Ya se oía, se veía, no era una cosa que pública, pero todos nos dábamos cuenta que había contactos, de acuerdo. Nosotros hicimos bien énfasis en que todo tipo de conversación, no solo de acuerdo es lo último, conversación, tenía que ser basada en una serie de mínimos, y los mínimos era libertad de los presos políticos que había en aquel momento, respeto a los derechos humanos, aceptación inmediatamente que empezara ese tipo de acercamiento, de que las organizaciones políticas opositoras pudieran funcionar en la isla. Es decir, lo mínimo que tú tienes que hacer para sentarte a discutir. Es decir, si en una transición, en una negociación, los dos bandos no se respetan mutuamente, no puede haber nada que hacer. Cuando llegó el momento, nosotros fuimos tan sorprendidos como todos. Es decir, nosotros planteamos lo que nosotros consideramos que se debía hacer, pero se hizo otra cosa. Y al fin y al cabo, esto es lógico que suceda, pero no aceptable. Aún así, yo siempre consideré, y lo consideraron muchos de nuestros miembros, de que si este comienzo de relación favorecía el fortalecimiento del cambio económico de la clase media que estaba surgiendo con los contrapopistas y una serie de situaciones económicas que no estaban relacionadas directamente con el inicio de las relaciones, porque esto ya venía caminando dos o tres años antes. Pero que si eso era positivo, bienvenido sea. Pero volvimos a recordar que cualquier tipo de relación con el gobierno cubano, por la experiencia que hemos tenido todos nosotros en toda la vida desde que empezamos esta situación, desde que empezamos a luchar en el 59, cuando teníamos 15 o 16 años, pues nos decía que no, las cosas no se podían hacer así. Se hicieron como no se debía hacer. Llegó el viaje, las relaciones, llegó el viaje a La Habana, e inmediatamente que terminó el viaje, no había llegado el presidente Obama nuevamente a Washington. Ya el gobierno cubano estaba en una campaña de destrucción de la imagen de Obama, porque temieron que la popularidad que había alcanzado pudiera significar una debilidad de su poder. Y al fin terminó todo así, desgraciadamente.
Eso es algo, Caraballo, que muchos se ha contemplado. Indudablemente hay quienes opinan como usted, de que ese discurso que dio Obama, donde indudablemente habló de libertades, habló de democracia, fue como una punta de lanza, justamente en el corazón de una tiranía que le ha negado al pueblo cubano y le ha conculcado sus derechos. Y efectivamente vimos que después de eso apretó el discurso, los cuentapropistas fueron más limitados y todas las aperturas económicas que se pensaba que podían existir terminaron, como siempre, controladas por un grupo de poder, o sea, las grandes cuentapropistas, las grandes paladares, los restaurantes, toda una serie de movimientos, y sin embargo se enfatizó más lo que es la lucha por desestabilizar la región, algo que no tomó en cuenta el presidente Obama cuando sacó a Castro, al régimen castrista, de la lista de países terroristas. ¿Cuál es su criterio al respecto?
Sí, yo considero que hubo grandes errores que hicieron posible de que sea ahora mismo el pueblo cubano, que se ilusionó tanto con aquellos movimientos y con, sobre todo, con aquel discurso que tú hablas, que fue un discurso excepcional, que todo el mundo pensó que era tan importante lo que se dijo en ese discurso, que para el gobierno le iba a ser difícil hacer un cambio, una vuelta a la página. Pero mira, lo hizo en 24 horas, dio la vuelta, en 24 horas empezó a atacar al mismo presidente Obama, e inmediatamente se quedó el país como si no hubiera sucedido nada. Y desgraciadamente, y tú lo sabes bien, esa es la característica del gobierno cubano, porque esa no es la primera vez que ha habido muy... se ha hablado que ahora que ya es posible que sí haya un cambio cuando la caída del mundo comunista, no, que ahora sí podemos pensar en que vamos a discutir de igual a igual. Nunca el gobierno cubano ha dado la menor señal de querer discutir con igualdad de respeto con la oposición. El gobierno cubano siempre ha querido que situar el diferendo entre Cuba y Estados Unidos, cuando la realidad es que el gran problema de Cuba es el diferendo entre el gobierno y la oposición y el pueblo cubano. Mientras se cambie, y en eso a veces yo discrepo de algunos amigos nuestros que yo le digo que no podemos hacer siempre énfasis en el diferendo Estados Unidos y Cuba, tenemos que hacer énfasis en que el diferendo grave y el problema grave es entre el gobierno cubano y el pueblo cubano. Porque hay una cosa, Cari, que oímos cada rato, hablamos de la soberanía con muchos simpatizantes del gobierno cubano de acá afuera, aquí de fuera de Cuba, continuamente les da por hablar de la soberanía de Cuba, que el gobierno cubano ha luchado porque sea respetada. Señores, la soberanía viene del pueblo. Si el pueblo no tiene modo de ejercer esa soberanía, que me hablen que que Cuba es un sistema soberano, es un mentiroso total. Los pueblos que no pueden ejercer su soberanía, que es la que viene del pueblo, no son soberanos, aunque el gobierno diga que sí.
Ahora bien, Caraballo, ya que usted toca el tema, ¿no? Y me gusta el análisis tan sumamente coherente que estamos teniendo de este diferendo, ¿no? Que desde el año 1959 hasta la actualidad ha sido un cachumbambé las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Nuevamente se quiere reeditar aquel proyecto de la nación y la inmigración. ¿Qué está buscando el régimen de La Habana? Se niega a hablar con los nacionales, está tratando nuevamente de crear como una especie de conflicto en el exterior. Es la misma emigración de los años 14, de los años 9, cuando se iniciaron estos encuentros llamados la nación y la inmigración. ¿Y cuál es su punto de vista o el punto de vista del Comité Cubano Americano del Partido Demócrata?
Que se siente el gobierno cubano con la sociedad civil de Cuba, que es extensa, variada. Nunca antes habíamos tenido una sociedad civil no de parte del gobierno, que en la que hay tantos sectores, tantas instituciones, tantas organizaciones, aparte de los grupos disidentes. Si lo que es la sociedad civil de Cuba es extensa, ¿cómo es posible que el gobierno quiera reunirse con sectores de fuera de Cuba cuando todavía nunca ha hecho el menor esfuerzo de sentarse con la sociedad civil, los que viven ahí, las instituciones que se crean independientemente? ¿Cómo es que no se sientan con los que conviven y sin embargo vienen a repetir algo que cuatro veces se ha hecho sin ningún resultado?
Le doy las gracias a Caraballo, muchísimas gracias por atender mi llamado. Espero que no sea la última vez que podamos compartir este diálogo armonioso, esta conversación que el pueblo cubano necesita escuchar diversas voces, unas que estuvieron a favor, otras que estuvieron en contra. El problema de Cuba no es un problema partidista, no es un problema entre Cuba y Estados Unidos, es un problema entre esa tiranía y sus nacionales. Muchas gracias, Héctor Caraballo.
Muchas gracias.
Presidente del Comité Cubano Americano del Partido Demócrata. Y ahora me voy con la abogada de inmigración, Grisel Ibarra, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy, atrás en la noticia. Un día muy especial, día de San Lázaro, un día donde los cubanos pues celebran tanto de forma católica como sincrética al rey de las muletas y de los perros. Buenas tardes, Grisel, bienvenida.
¿Qué tal, mi amiga? Y en este día te deseo que Babalú y San Lázaro te dé mucha salud muchos años más. Y que yo esté ahí para verte.
Igual a ti, vamos a confiar. Gracias. En que soltemos las muletas y cojamos el bastón.
Exactamente.
Mi querida Grisel Ibarra, 5 años de que indudablemente se diera a conocer simultáneamente pues la reanudación de las relaciones entre la pasada administración de Barack Obama y en ese momento Raúl Castro estaba en el poder. Pero hay algo que surgió y es algo que quiero comentar contigo. El regalo que le hizo Barack Obama a la tiranía cuando cerró el programa de pies secos, pies mojados, y ha causado toda una serie de contratiempos y de situaciones que hoy por hoy están repercutiendo a lo largo y ancho de la isla de Cuba. ¿Por qué Barack Obama toma la decisión de ese decreto tirarlo por la borda?
Mira, te voy a decir una cosa. Con una mano hizo eso y con la otra mano le dio un regalo a Cuba increíble, porque empezó a darle a todo el mundo visas de turista. O sea, le digo por el agua ya, piense que olvídate de eso, ahora vas a venir por avión. Y no, o sea, son 200,000 que han llegado por avión. ¿Entiendes? O sea que, mira, te voy a decir una cosa, mi amiga, te lo digo en mi opinión. Lo peor que le ha pasado a Cuba es la ley de ajuste de los cubanos. Porque mientras que la gente tenga un lugar para donde irse, nadie resuelve el problema. Y ese problema no lo va a resolver los americanos. Ese problema, o sea, la caída de la tiranía en Cuba tiene que venir de adentro de Cuba, no de afuera. Mientras que la gente se puedan ir, excepto las damas de blanco. O sea, Barack Obama quitó pies secos, pies mojados, de acuerdo. Pero les regaló que vinieran por avión, ¿qué más tú quieres? ¿Y qué hizo con eso? Con eso logró traer de Cuba para acá miles y miles y miles de personas que se quedaron aquí, cogieron la residencia a través de la ley de ajuste. Todos han tenido todo tipo de ayuda, todo tipo, y han ido a Cuba de visita y están manteniendo a Cuba el dinero que mandan aquí. O sea que el hombre, yo no sé de dónde viene el sufrimiento que están diciendo que en Cuba tienen porque no pueden, por la ley, pies secos, pies mojados. Yo prefiero venir en avión que en el agua. ¿Tú no lo preferías así? Y es lo que está
pero,
pasando.
Pero, por ejemplo, cuando antiguamente los cubanos salían vía México o por cualquier otro país y llegaban a la frontera, automáticamente, ¿no? A la vez que eran cubanos, pues tenían la facilidad de recibir un parol. Hoy por hoy vemos que hay crisis en la frontera norteamericana, estadounidense, mexicana, estadounidense, producto de la cantidad de cubanos que se han acantonado. También estamos viendo cómo, luego de los ataques sionicos, pues se disminuyó el personal prácticamente y quedaron en un limbo los programas de reunificación familiar. Justamente ha habido aquí en la ciudad de Miami una manifestación de familiares que están pidiendo que se reanude nuevamente ese programa.
Eso no va a pasar.
Y se le dé seguimiento.
Eso no
de otra
pasar,
manera, ¿no? Que sea más factible, que no sea teniendo que salir a otro país a esperar la lista de espera. ¿Cómo tú que estás mirando?
Mira, Cari, es que lo que acabas de decir no está correcto. ¿Entiendes? Fíjate, lo que cerraron en Cuba fue el consulado americano, pero todavía tú puedes ir a Guyana y recibir tu residencia ahí, eso no es ningún problema. Lo que tiene la gente berriada no es el hecho que le hayan cerrado el consulado, es el hecho de que le quitaron, ¿okay?, la reunificación familiar. ¿Qué cosa era la reunificación familiar? Que los cubanos no tenían que esperar la cuota que espera todo el mundo. Mientras que éramos los únicos que estábamos aquí, Cari, ¿okay?, los únicos que podíamos votar, porque éramos el grupo latinoamericano más grande con poder de voto, se hacía lo que nosotros decíamos. Ya no. Ahora hay nicaragüense, guatemalteco, hondureño, venezolano, colombiano, argentino, de todos los lados. Entonces, ¿cómo tú le justificas, okay, a un salvadoreño que es ciudadano americano, que él está reclamando a su hijo mayor de 21 años y que el hijo de él tiene que esperar 8 años para entrar aquí y que el hijo de cubano viene 2? ¿Entiendes? ¿Cuál es la justificación? Que no pueden esperar, porque no pueden esperar como espera todo el mundo. Ya se puede ir a Cuba de visita, ya te puedes mandar los regalos. O sea, ese sufrimiento que están diciendo de la separación de familias, no están hablando de niños, ni de cónyuges, ni de padres, están hablando de hijos mayores de 21 años, de hijos casados, de hermanos. Esos son los que están en la reunificación familiar, no los demás. Y ya, acuérdate que para el americano, a la vez que tú cumples 18 años, ya tú eres una persona mayor de edad, a los 21 ya tú eres una persona mayor de edad. Y eso es lo que ha pasado, eso es lo que los cubanos no quieren entender, que ya no somos los únicos aquí. Entonces, los demócratas ahora están tratando de infiltrar el bloque republicano de los cubanos, diciéndole, mira, te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro, vamos, o sea, todo el mundo presenta una cosa en el Congreso, que pasa otra cosa. Pero mientras tanto los tienen votando por ellos. Pero dime tú, Cari, que tú eres una mujer justa, ¿tú crees que hay justificación de que un salvadoreño que está tratando de sacar a su hijo de El Salvador, que es el país más peligroso del mundo, que están en una miseria, que ese hijo tenga que esperar 7 años para abrir y que el cubano no tenga que esperar? ¿Tú encuentras una justificación en eso?
No, yo lo que creo es que el propio cubano abusó del privilegio, porque indudablemente al entrar por una frontera y pedir...
No estamos hablando de entrar por la frontera, estamos hablando de la reunificación familiar. Vamos a hacer una cosa a la vez, la reunificación familiar. ¿Tú crees que es justo que un salvadoreño, un guatemalteco, un hondureño, que su hijo está en una miseria increíble, tenga que esperar 7 años, que el cubano tenga que esperar 2? No la hay.
¿Entiendes? Bueno, desde el punto de vista político hay una realidad que se...
¿Cuál es, mi amiga? ¿En Cuba el comunismo? También lo hay.
Entonces, mientras exista la etiqueta de que Cuba es un país comunista que viola los derechos humanos, lo cual es cierto, en este momento estamos teniendo la situación con el propio José Daniel Ferrer, con otros presos políticos.
Pero olvídate de eso. Olvídate si escucha una cosa. Si fuéramos a dar la entrada a este país por ser comunista, los chinos estuvieran en primera fila. Los están matando allí. Los rusos estuvieran en primera fila. Es lo que... O sea, mira, yo soy cubana y yo entiendo, pero yo me crié en Nueva York, donde te enseñan a razonar, no a reaccionar. Dime. ¿Tú has visto lo que está pasando en Hong Kong? Que los están matando los comunistas chinos. Entonces, imagínate, la gente de Hong Kong tuviera prioridad, porque en Cuba no están matando a nadie, como los están matando ellos allí. Y eso es lo que tenemos que... Yo sé que a cada cual le duele su zapato, pero mira, otra de las cosas que mató la reunificación familiar fue el hecho de que venían con reclamaciones a affidavits diciendo que no iban a hacer carga pública y todos iban a coger ayuda, todos. Iban a coger los sellitos, el Ayuda América. Salió un reportaje que en los últimos 4 años los cubanos, en la ayuda de los cubanos, le ha costado 360 millones de dólares a este Estado. Y eso es lo que pasa. Nosotros mismos hemos echado a perder, igual que lo del asilo político. Cari, se paran en la frontera, dicen que vienen huyendo al comunismo en Cuba y cogen la residencia y están de regreso en Cuba, están viviendo en Cuba. ¿Cómo tú? Ahora, todo eso que tú estás diciendo, que es un país que oprime, que si esto, que si lo otro, de acuerdo. Pero nosotros mismos le estamos demostrando al americano que no hay razón para pies secos, pies mojados, que el asilo de nosotros es un asilo de conveniencia. Porque el que verdad, Cari, ¿tú regresas a Cuba a vivir?
No con la dictadura.
Puedo regresar. Tú no regresas, ¿verdad? Porque tú fuiste presa política. Tú no eres una ciudadana política. Tú no regresas a Cuba.
El problema es que Cuba también recibe. El problema con Cuba es que la gente acepta las condiciones que Cuba pone. O sea, el régimen castrista te impone un pasaporte, te impone viajar con condiciones.
Y todo el mundo
cuando llegas allí, aunque seas americano, no eres americano, eres cubano. Y indudablemente te lleva a un punto de mantener rehenes.
Cari, eso no es verdad. Ellos no te llevan a nada. Tú lo haces porque tú quieres ir. Si no quieres, no vayas y se acabó. No hay problema. Ellos no te esforzan a hacer nada de eso.
Bueno, esa
si tú no quieres ir a Cuba, no vayas.
Esa política la han asumido una buena porción de cubanos americanos que jamás ha regresado a la isla para no tener que aceptar las condiciones o porque sencillamente ven en peligro su seguridad.
Mira, ¿tú sabes cuántos asilos políticos han dado de la gente de la frontera? Se pueden contar. ¿Por qué? Porque, Cari, mira, yo el otro día, yo estaba en la oficina de inmigración y había una muchacha, como de 29, 30 años, que había aplicado para la residencia, había entrado por la frontera, había aplicado para la residencia como persona de bajos recursos. No le habían dado la residencia todavía. Estaba allí llorando como una magdalena, porque su padrino en Cuba estaba muy enfermo, qué sé yo. Tenía en la mano el documento para un permiso de viaje, que valía 500 y pico de dólares, y el ticket para ir a Cuba. ¿Cómo tú vas a aplicar como una persona de bajos recursos, diciendo que no vas a pagar por la residencia, y antes de tener la residencia tú quieres ir a Cuba de visita? ¿Entiendes? Y eso es lo que nos ha pasado. Nosotros mismos nos pusimos la soga al cuello. ¿Cómo tú le justificas al gobierno americano que, acuérdate, hasta el 1980 nosotros teníamos una frazada de asilo? Aquí los cubanos llegaban en un par de esquís y le daban residencia. Del 80 para acá, cada cual tiene que probar su asilo. Pero con el parol, aplicabas para la residencia a través de la ley de ajuste, pero es la ley de ajuste de refugiados cubanos. No es la ley de ajuste de turistas cubanos. Cari, por Dios, tú sabes bien que cubanos que hacían 40 y 50 años que vivían en otros países, vinieron para acá y cogieron la residencia a través de la ley de ajuste. Y cubanos que tenían dinero, Cari, frente a mí se han sentado cubanos que en el banco tienen millones, ¿ok? Y quieren la ley de ajuste porque a través de la ley de ajuste quieren la asistencia médica. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que es justo que un viejito aquí cubano, americano, de cualquier país, cualquier nacionalidad, que sea ciudadano americano, que sea residente, que haya trabajado 40 años, que a ese pobre viejo le den $400 de su retiro, porque el pobre trabajó, pago mínimo, y que venga un cubano de Cuba que no ha disparado un chicharro le den 700? Dale, mi amiga, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa, que a mí la gente dice, yo no soy anticubana, yo soy antidescarado, a mí no me importa qué nacionalidad sea. Igual que todas estas que están pariendo y nosotros lo pagamos, tampoco estoy con eso. Pero el problema es que ya se nos acabó el vacilón, lo echamos a perder nosotros mismos. Mira los aviones en el aeropuerto, de 200, 300 cubanos al día yendo ahora para Crima, que es una invasión de cubanos en el Varadero.
Sí, no, definitivamente. Y Grisel, te doy las gracias. El tiempo se me ha venido encima. Quiero desearte una feliz Navidad.
Felicidades, amiga.
Quiero desearte lo mejor de la vida. Y desde luego, aquí hay mucha tela por donde cortar, porque indudablemente en abril de este mismo año, Estados Unidos ha restringido viajes y transferencias hacia Cuba. Y estaremos hablando contigo más adelante sobre el impacto que esto puede tener dentro de esta reunificación y dentro del programa de refugiados, y también, ¿por qué no?, dentro de la problemática cubana de la cual tú eres parte fundamental. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de las personas que han intervenido en este programa de hoy, donde hemos tenido un abanico de opiniones a lo largo y ancho de 5 años después de haberse anunciado el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Gracias a Tony Simón en la asistencia técnica, mi productora hoy, Lucy García, muchas gracias. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.